Del Senado votará esta jornada hasta total despacho la ley de presupuesto. 15 partidas permanecen pendientes y el fin de semana el Ejecutivo ingresó nuevas indicaciones.
Mañana se vota en el Senado la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow.
Parlamentarios lamentaron la falta de proactividad del Ejecutivo en torno al proyecto de ley que busca acelerar la devolución de dineros que fueron cobrados en exceso en las cuentas de la luz.
La trama bielorrusa no abandona el Congreso. Hoy se presentaría la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, quien evalúa presentar su renuncia.
En paralelo, se conoció que el suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáver, le envió 1.6 millones de pesos al senador de Demócratas, Matías Walker, el que reconoció haber recibido la transferencia.
Además, hoy la justicia revisa las apelaciones a la prisión preventiva de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
En medio de la tensión, diputados de la UDI le pidieron al presidente Gabriel Boric recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude, antes de fin de mes.
Un posible atentado indaga la policía de investigaciones tras el incendio que consumió tres cabañas en Angol.
Saltando una pandereta, se fugó un reo desde la cárcel Colina 2 en Santiago. Carabineros y gendarmería trabajan en su búsqueda.
Llegó a nuestro país Domingo Vallas, el joven chileno que estuvo dos semanas detenido en Estados Unidos por beber alcohol en la vía pública y no contar con una visa vigente.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti. Una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos. Que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Texeal Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Análisis sin filtro sobre los temas que marcan la actualidad nacional, con una mirada crítica e independiente a un estilo único. Comentarios de Tomás Mochiati. Nuevos episodios disponibles ahora en biobiochile.cl y en Spotify.
Ser la mejor banca privada de Chile 2025 suena bien. BCI Private Banking fue reconocida por Global Banking and Finance gracias a la solidez de su estrategia y al trabajo de sus equipos. Invierte hoy con asesoría experta y alternativas de inversión en Chile y en el extranjero. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. 7 de la mañana, 4 minutos.
Bueno, durante esta jornada y tal como lo habían anunciado las autoridades de obras públicas, también a nivel regional, en el Biobío, hoy comienza a cobrarse el TAG por pasar por el puente industrial que une las comunas de Hualpén con San Pedro de la Paz en la región del Biobío. Bueno, de esto nos cuenta a esta hora nuestra unidad móvil Óscar Valenzuela. Óscar, buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así, atención, quienes han estado usando el puente industrial durante los últimos días, los últimos meses en realidad, en que ha estado funcionando, operando bajo marcha blanca, porque durante esta jornada ya está operando el TAC, ya se está cobrando el TAC, es con esta medida de peaje free flow sobre el puente industrial, una medida que fue anunciada, recordemos, la semana pasada, de que este día lunes 24 de noviembre comenzará y ya está operando el cobro con TAC por transitar por el puente industrial. Según ha informado la misma empresa concesionaria a cargo, ¿verdad?, de este cobro, dijeron que ya han entregado más de 50.000 TAC a personas que lo han solicitado. Recordemos que este se puede adquirir de forma gratuita en diferentes lugares que fueron habilitados para poder obtenerlo. Desde la empresa también recordaron que durante las próximas horas, quienes no cuenten con TAC ni adquieran alguno de los medios dentro de los 30 días desde la fecha de paso, es decir, por ejemplo, el paso diario o contar con el TAC, quedarán afectos a las tarifas de infractor. Todo esto conforme a lo dispuesto por la ley de tránsito y también la ley de concesiones, lo que finalmente deriva en multas e infracciones registradas a nombre del propietario del vehículo, y estas sanciones se aplicarán por cada día en que se circule sin un sistema de pago habilitado. Ahí está entonces cuánto cuesta el paso por el puente por auto y camioneta: 737 pesos con TAC, bus y camión 2.211 pesos. Camión o remolque 3.685 pesos y motocicletas 221 pesos, lo que claramente con el pase diario cuesta mucho más caro. Eso es lo que cobra entonces el TAC, y ahí está esta operatividad que comienza a registrarse durante esta jornada, el cobro del TAC por el paso por el puente industrial, esto en el Gran Concepción. Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
De la mañana, 7 minutos.
Seguimos revisando informaciones. La viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz, que murió tras un confuso incidente ocurrido en la segunda comisaría de control de orden público de carabineros en Ercilla, rompió el silencio y aseveró que su esposo no tenía razones para quitarse la vida.
La familia del teniente también busca que su muerte sea indagada por la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público y no por la Fiscalía Militar. Detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
María José Enríquez Ponce, de 38 años, la viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, de 35, habló en exclusiva con la radio y aseveró que su esposo no tenía motivos para suicidarse y que luchará para conocer qué ocurrió la noche del sábado 15 de noviembre al interior de la segunda comisaría de control de orden público de carabineros que funciona en la localidad de Pailahueque, en la comuna de Ercilla.
No, mi marido no tenía motivos para quitarse la vida. Teníamos muchos planes. Además, hoy día estaríamos en el sur.
La versión policial indica que esa noche el teniente estaba siendo entrevistado por personal del Servicio de Asuntos Internos de Carabineros SAICAR por la pérdida de un fusil y porque al interior de su vehículo particular se encontró munición de guerra. Y en ese instante el funcionario forcejeó con el personal intentando arrebatarle el arma de servicio a uno de ellos, lo que no logró. Luego, dice el documento, el teniente se trasladó hasta la dependencia del telefonista, a quien le arrebató el arma y se disparó en la cabeza, lesión que le provocó la muerte horas después en el Hospital Regional Hernán Enrique Saravena de Temuco. La viuda aseveró que seguirá tocando puertas hasta las últimas consecuencias porque necesita justicia para su marido y también para sus hijas, que han quedado sin su padre.
Nosotros buscamos justicia para mi esposo, Robert Ruiz. Hoy día hemos quedado solas, desamparadas. Lo único que espero es que esto se aclare. Es todo lo que necesitamos como familia.
la extensa entrevista que la viuda del teniente Robert Ruiz Yáñez le dio a la radio está disponible en biobiochile.cl. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana, 9 minutos.
Y un adolescente de 17 años que protagonizó un asalto armado en Lota, en la región del Biobío, murió luego de ser apuñalado por la víctima del robo.
Por lo anterior, se confirmó la detención de un hombre de 19 años, indicado como autor material del homicidio, y su formalización quedó fijada para este miércoles. José Manuel Lagos, desde Radio Biobío en Concepción, nos informa.
La víctima de este homicidio, y que corresponde a un menor de 17 años, identificado como Vicente Carrillo Roca, recibió múltiples puñaladas con arma blanca en el sector Ruinas de la Empresa Nacional del Carbón de Lota, falleciendo en el lugar. Según antecedentes preliminares, el adolescente se encontraba en compañía de otro sujeto, quienes intentaron asaltar a un joven y a un grupo de personas que se encontraba en ese lugar. Fue en ese contexto que un hombre de 19 años se habría resistido al robo y con ello atacó al menor con el arma blanca que portaba el asaltante. Este último murió tras diversos cortes. El asesinato, registrado a eso de las 20 horas del sábado, movilizó a carabineros de la tercera comisaría de Lota y posteriormente la fiscalía instruyó diligencias a la brigada de homicidios de la policía de investigaciones, indicó la seremi de seguridad pública de Bío Bío, Paulina Estuardo.
Esto se produce en un contexto de un robo con intimidación y violencia. Ahí está el proceso en manos de la brigada de homicidios por órdenes del fiscal. Pasó en la comuna de Lota y fue primero la comisaría del sector la que tomó conocimiento de esta situación.
Y si bien no se ha confirmado la dinámica del robo, todo apunta a que la fatal víctima quería robar el celular del ahora imputado. Este último quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Lota, dijo el comisario de la BH Penquista, Pablo Chavarría.
Personal de la Brigada de Homicidios Concepción y del Laboratorio de Criminalística se trasladaron al sector Las Ruinas de la comuna de Lota, constatando en el lugar el fallecimiento de una persona de 17 años de edad. Al examen médico criminalista, el occiso presentó diversas lesiones cortantes, las que fueron atribuibles a terceros, y conforme a las indagatorias y el trabajo de campo realizado, se logró establecer la identidad del imputado, quien fue detenido.
La fiscal Carolina Somorrostro solicitó ampliar la detención para realizar diligencias investigativas y peritajes. De esta manera, la formalización se fijó para el próximo miércoles a las 2 de la tarde. De Melquisedec Gutiérrez González, de 19 años, este no tiene antecedentes policiales ni causas vigentes con la justicia.
7:12.
Y vamos a otros temas. En alerta roja y amarilla se mantuvo Rapa Nui durante el fin de semana, producto de un incendio forestal que consumió 20 hectáreas.
El delegado presidencial de la isla, Sergio Tepano, aseguró que se mantiene en investigación un posible daño a vestigios arqueológicos. La información con Gabriel Campos, desde Radio Bio Bio, en Valparaíso.
20 hectáreas fueron consumidas por el fuego, producto de un incendio forestal registrado este sábado en el Parque Nacional Rapa Nui de Isla de Pascua. El siniestro comenzó durante la tarde y se extendió hasta pasadas las 10 de la noche en el sector Anaquena, y debido a su extensión, las autoridades se vieron obligadas a declarar alerta roja en la isla. Andrés Benedetto, gerente de protección contra incendios forestales de CONAF, se refirió al despliegue utilizado para combatir este incendio.
En él combatieron una brigada de CONAF, Cuerpo de Bomberos de la Isla, y una brigada de la Armada. Este incendio en su primera instancia contó con una alerta roja debido a que estaba dentro del área silvestre protegida de la isla, y luego, transcurrido la tarde, se logró controlar.
Además, se contó con el apoyo de una brigada de gendarmería y 6 camiones aljibes. Sergio Tepano, delegado presidencial provincial de la Isla de Pascua, aseguró que producto del siniestro no se registraron daños en personas ni en viviendas. Sin embargo, el delegado no descartó la afectación de vestigios arqueológicos.
Todavía no se levanta una prospección al respecto de si existen vestigios arqueológicos dañados, pero por parte de riesgo a personas no existe ningún registro al respecto de alguna persona afectada, ni tampoco viviendas. Así que no podemos levantar catástrofes ni humanas ni de infraestructura.
El incendio fue controlado y durante este domingo se realizaron las últimas maniobras de liquidación. Con el paso de las horas, Senapred canceló la alerta amarilla que estuvo vigente como medida de precaución en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
7 de la mañana, 14 minutos.
Bien, revisemos el informe del tiempo para este día lunes 24 de noviembre en la región metropolitana. La temperatura máxima será de 27 grados, algunas nubes por la mañana y por la tarde completamente despejado. Para mañana martes también se espera una máxima de 27 grados. En Rancagua un poquito más de calor durante este día lunes, pues la máxima llegará a los 28 grados, estará completamente despejado, al igual que mañana martes. En Talca, en tanto, 29 grados de máxima para este día lunes. Algunas nubes aparecen por la mañana y luego por la tarde completamente despejado. Y así se mantendrá también la jornada de mañana, aunque mañana martes en Talca la máxima llegará a los 25 grados. En Chillán, en tanto, continúan las altas temperaturas, pues la máxima para el día de hoy será de 32 grados y estará completamente despejado.
Vamos hasta la región del Biobío, en Concepción. Hay 12 grados a esta hora, cielo cubierto. En la tarde estará nublado con una máxima probable de 17 grados. En Los Ángeles cambia completamente el panorama. Cielo completamente despejado se espera para hoy, una máxima de 32 grados.
Continuamos en la Araucanía para contarles que en Temuco hay niebla matinal y se espera que esté durante la mañana con nubosidad parcial. En la tarde, despejado. La máxima, 26 grados. Mientras que en Valdivia, en Los Ríos, despejado también durante todo este día lunes, el 24 de noviembre, y la máxima llegará a los 27 grados, al igual que mañana martes.
En Osorno hay 13 grados a esta hora, está bastante nublado, esto al menos durante la mañana. En la tarde se va a despejar el cielo y va a alcanzar una máxima de 22 grados. En Puerto Montt hay 12 grados a esta hora, la máxima para hoy será de 21 grados, estará nublado toda la mañana y en la tarde nubosidad parcial.
Vámonos ahora hasta Ancud, donde se espera una máxima de 21 grados. Durante esta jornada estará mayormente con sol por la mañana y nubosidad parcial por la tarde, mientras que mañana la máxima llegará a los 22 grados allí en Ancud. En Castro, en tanto, 21 grados de máxima también para el día de hoy. Todo el día estará con nubosidad parcial. Se esperan precipitaciones para el día miércoles allí en Castro, al igual que en Ancud. Mientras que en Quellón, para el día de hoy, precipitaciones con una máxima de 19 grados.
Veamos el pronóstico también para la región de Aysén. Lago Verde aparece con cielo cubierto durante la mañana, en la tarde nublado y una máxima agradable de 22 grados. En Coyhaique, 20 grados es la máxima para hoy. Algo de chubascos aislados, eso sí, durante toda la mañana. En la tarde estará nublado. Ya a esta hora hay 13 grados. Revisemos Punta Arenas. En la región de Magallanes hay 7 grados a esta hora, se espera una máxima de 13 grados. Estará nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial, chubascos y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Van aumentando con el pasar de las horas, a la tarde alcanzará los 80 kilómetros por hora y con estos chubascos que se mantienen hasta la noche ahí en Punta Arenas.
Con Ruth Pay de Banco Estado, prendemos los motores para ayudarte a ahorrar en la bencina. Todos los viernes de noviembre, aprovecha tu descuento en Copec pagando con Ruth Pay. Porque rutear también es pagar la bencina con beneficios. Conoce más en www.rutpay.cl. Si tienes cuenta Ruth, tienes Ruth Pay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hace un mes, Claudia se portó a Claro. Hoy está en este concierto disfrutando su nuevo smartphone con una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Aprovecha los mejores equipos y la red móvil más moderna de Chile. Ven y encuentra el último smartphone en nuestras tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
De
New Black de Lider. Horno eléctrico negro 38 litros Ursus Trotter, 52.990 pesos. Ahorro, 27.000 pesos. Obtén despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos y recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. El Lider y Lider.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Samsung, tu partner tecnológico.
De la mañana, 21 minutos.
Bueno, y con la votación pendiente del 42% de las partidas que vienen rechazadas de la Cámara de Diputados, el Senado votará esta jornada hasta total despacho el presupuesto.
Las indicaciones del Ejecutivo ingresaron este sábado y se espera que logren confluir con un acuerdo. Pese a esto, la oposición insiste en que aún no se transparentan los ingresos y gastos, lo que podría entrampar este debate. La información la revisamos con Nicolás Donoso.
A contrarreloj y con un acuerdo que todavía no se consolida, este lunes el Senado terminará de votar hasta total despacho el presupuesto 2026 con 15 partidas aún pendientes, además del articulado, y con la aprobación de 18 partidas. La sobreestimación de los ingresos y la subestimación de los gastos han seguido provocando dolores de cabeza en Hacienda, quienes ya ingresaron este sábado indicaciones que se discutirán esta jornada. Por ejemplo, el gobierno ya acordó reponer los 1.500 millones de dólares y la contratación de 10 nuevos funcionarios para Contraloría. También se alcanzó un acuerdo para fortalecer la atención primaria en salud rural a través de los SAPU. Tras la última sesión, la senadora de Demócratas y presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, si bien reconocía avances en partidas que ya venían resueltas en la Cámara, esperaba que el Ejecutivo convenciera con sus enmiendas en salud, educación y vivienda.
Nosotros no logramos que el gobierno despejara nuestros cuestionamientos en torno a ingresos y gastos. Creemos que este es un presupuesto que no solo está desfinanciado, sino que va a acrecentar la deuda del país.
El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, sostuvo que las conversaciones han continuado en los últimos días y el énfasis ha estado en peticiones específicas y precisión en las cifras.
Hemos intercambiado opiniones, hemos pedido más antecedentes, le hemos formulado peticiones específicas que ellos en este momento están trabajando, conversando, también las tienen que conversar con el oficialismo.
Para el senador Pepe Davis, vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, más allá de las dudas de la oposición, el Ejecutivo debe alcanzar un acuerdo en las partidas más controversiales, salud y vivienda.
El gobierno va a tener que hacer un esfuerzo genuino por compatibilizar la demanda de ambos sectores, en particular en torno a dos temas muy centrales, vivienda y también a salud. Admito que hay una situación difícil, pero al mismo tiempo veo voluntad en todos los sectores.
Por su parte, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, manifestó que la reducción en la educación inicial y los resultados que derivan de la Estrategia Nacional del Litio serán intransables.
Varias indicaciones que dicen relación con la Estrategia Nacional del Litio, es decir, nos interesa ir haciendo un monitoreo respecto de los compromisos que se han asumido con las comunidades.
La reposición de los recursos de libre disposición y acoger o no la propuesta de la oposición de recortar a lo menos 1.500 millones de dólares en gasto público se mantienen en el debate.
Es
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Siete de la mañana, 25 minutos.
Y en una nueva edición de encuesta Plaza Pública Academ, José Antonio Kass, bueno, comienza la segunda vuelta con 16 puntos de ventaja sobre Janet Jara. Kass sumaría 58%, mientras que Jara 42%.
Entre los que votaron por Franco Parisi en primera vuelta, el 34% sería Kast, con un 22% a Jara y 44% no lo sabe, no responde, vota nulo o blanco. En el caso de los que votaron por Johannes Kaiser, el 92% sería Kast y el 8% no sabe o no responde. Mientras que entre los que votaron por Evelyn Matthei, el 60% sería Kast, el 21% a Jara y el 19% no sabe o no responde.
En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo presidente de Chile y un 28% piensa que será Jara.
Para los encuestados, el factor más importante para ser presidente de Chile, es la capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. El 34% piensa eso, seguido por la capacidad para hacer cambios sociales en educación, salud y pensiones y vivienda, el 32%, y el podio lo completa la capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo, con un 31%.
Además, dentro del universo consultado por CADEM, el 53% cree que el candidato republicano tiene capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, versus un 25% que asocia esos atributos con la candidata del Pacto Unidad por Chile. Asimismo, frente a quien tiene capacidad para resolver los problemas de inmigración, Kass también se queda con el 53% de las preferencias, distanciándose del 23% que asocian esos atributos con Jara.
7 de la mañana, 27 minutos.
Hablemos de las campañas presidenciales. Hay dos campañas presidenciales. Estamos en la segunda vuelta. Janet Jara en contra de José Antonio Kast. Estas son las dos candidaturas que se tienen que resolver definitivamente en la segunda vuelta, que será el domingo 14 de diciembre. Quedan exactamente prácticamente 3 semanas de campaña para que todos tengan que ir a votar y tengan que resolver esta disputa entre estas dos candidaturas. Hay encuestas, se las vamos a dar a conocer en un momento más. Las últimas encuestas conocidas son 3, le vamos a dar a conocer las 3 encuestas, donde es muy interesante además porque se establece qué porcentaje de votos de los candidatos de primera vuelta van a las candidaturas de segunda vuelta. Esto es muy interesante. Ustedes saben que hay todo un punto de interrogación acerca de los votos que recibió, de los muchos votos que recibió Franco Parisi. 2,5 millones, más de 2,5 millones de votos que recibió Franco Parisi, y la gran interrogante es ¿a quién se van a ir estos votos? Hay algunas encuestas ya están señalando hacia dónde se irían los votos de Franco Parisi. Él ha dicho que en una enorme proporción serían votos nulos o votos blancos, votos que no se inclinarían, personas que no se inclinarían por ninguno de los dos candidatos que en estos instantes están en carrera. La primera semana de la candidatura de Janet Jara, de la campaña de Janet Jara, no fue nada de buena. Nada de buena porque le costó armar su comando. Se demoró varios días. Nada de buena porque tuvo que despedir a su asesor estratégico, ni más ni menos, Darío Quiroga. Y nada de buena porque ocurre que, y por lo menos a varios nos llamó la atención, que en todos los comunicados públicos se decía que Darío Quiroga se iba para reestructurar el comando, pues que, porque había una nueva etapa, pero no las razones específicas. Incluso cuando se le preguntó a Janet Jara, no dio las razones específicas y resulta que todo el mundo sabía por qué se había ido. Era un vox populi y resulta que fue rarísimo que en toda la comunicación oficial no se dijera exactamente lo que había ocurrido o no se reconociera lo que había ocurrido y que todos sabían, que eran por sus palabras, por sus dichos en contra de Franco Parisi y su hermana Sandra Parisi. ¿Fueron días turbulentos los primeros días? Sí. ¿Se incorporó mucha gente? Sí, cerca de 40 personas. Hubo un acto el día viernes para mostrar, para informar de la incorporación de estas personas. Lo único malo es que horas después uno de los incorporados tuvo que irse, ser alejado del comando, un cantante urbano, porque tiene una denuncia de violencia intrafamiliar con una actuación judicial que está pendiente. ¿Se están organizando las filas por parte de Janet Jara? Todavía sí. Se está trabajando en el despliegue territorial de la campaña, donde participarían alcaldes y los parlamentarios electos que se están desplegando en el país. ¿Dónde tiene que recoger votos la candidata Janet Jara? En el norte. De todas maneras, ahora el problema del norte es que no son tantos votos, pero es el norte donde tuvo una amplia ventaja Franco Parisi. Franco Parisi ganó en 4 regiones del norte de nuestro país y también diría yo en la región del Biobío, donde Franco Parisi tiene una votación importante.
Bueno, el cálculo respecto de qué es lo que va a pasar con esos votos, los de Franco Parisi particularmente que estamos hablando, hemos pasado una semana en análisis en relación a quiénes son las personas que votaron por Franco Parisi y dónde está más cercana su simpatía política para esta segunda vuelta. Hay algunos que dicen que puede ser con José Antonio Kast por lo pragmático o por un voto de rechazo a la administración actual, de la cual Janet Jara es la continuidad, y otros dicen con Janet Jara por el asunto este de no seguir con personas de la élite a cargo del país. Por lo tanto, todavía hay varias revisión y cavilación en torno a dónde va a ir ese voto. Lo de Janet Jara sorprende en su comando, porque muchas veces hablamos acá en Radiograma respecto de que lo más seguro, y así fue, era que ella pasara a la segunda vuelta. Y pensamos que iba a haber un despliegue, o se iba a notar más bien la preparación, no de esa claridad. Los otros candidatos no lo tenían claro. José Antonio Kast es efectivo, las encuestas así lo mostraban, pero tenía un espacio en donde podía otro pasar a la segunda vuelta. En el caso de Janet Jara siempre estuvo claro que ella iba a pasar, quizás no con el porcentaje con el que definitivamente pasó, que fue un golpe obviamente para el comando, pero de ahí claro que llama la atención que se hayan tomado algunas malas decisiones, como lo del cantante urbano y lo de Darío Quiroga, en donde sale de su cargo, y como dices tú, no se dice por qué, solamente queda bien claro, eso sí, que ella lo echó, o que ella tomó la decisión de sacarlo del comando. Bueno, sigue organizando las filas de cara a la segunda vuelta, trabajando en el despliegue territorial de su campaña, con estrategia en redes sociales respecto de la ausencia de José Antonio Kast en los debates que han organizado algunos medios de comunicación, de los que él se ha bajado, y ella ha estado muy activa en cuanto a su opción de participar. La senadora electa por la región del Maule, Beatriz Sánchez, dijo que la abanderada, Janet Jara, se ha echado mucho la campaña encima, y dijo que todavía mantiene posibilidades de triunfar en la segunda vuelta, para la que faltan un poquito menos de 3 semanas, y estamos también a puertas de una nueva veda de encuestas, así que les vamos a contar todos estos datos. Pero vamos por parte. Gabriela Piña con lo último de la campaña de Janet Jara. Hola, Gabriela, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y tras pasar al balotaje con la mayoría de los votos, sabemos, obteniendo un 26,8% de las preferencias en primera vuelta y superando al republicano José Antonio Kast, Janet Jara se ha encargado de ordenar sus filas de cara ya al balotaje. Sin embargo, la campaña electoral ha sido, reconocen varios, más cuesta arriba. Fue hace solo unos días que hubo un remesón en el comando de la banderada. Ya lo mencionaba, luego de la salida de Darío Quiroga, el asesor principal de la candidata presidencial. La razón, los dichos del estratega de la campaña contra el ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, y su hermana, Sandra Parisi, dichos que fueron en abril de este año, y que no solo tensionaron al comando de la candidata, sino que también la relación con el electorado del Partido de la Gente. dichos de los que Janet Jara se desmarcó públicamente, afirmando que a ella no le gustaban los dichos clasistas. En su momento dijo: yo no soy esa clase de persona, y toda esa polémica sabemos que terminó finalmente con la salida de Darío Quiroga del comando. Hay que recordar que el asesor fue el estratega de la campaña de Jara desde la primaria presidencial, por lo que las ideas de distanciarse del Partido Comunista, también del gobierno y del presidente Gabriel Boric, así como también algunas propuestas de campaña, pasaron justamente por su figura. Aquello llevó a la candidata finalmente a reconfigurar su estrategia y actualizar también su equipo tras la salida de Quiroga, algo que se concretó el viernes pasado cuando la candidata presentó su denominado Comando 2.0, el que incluye a parlamentarios, alcaldes, artistas e incluso también algunos influencers. Entre ellos también está la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, quien asumió como la jefa de campaña y afirmó que en esta segunda etapa se deben consolidar todos los esfuerzos para ganar la presidencia.
Todos tenemos un deber de apoyar a nuestra candidata, y por eso en este segundo impulso que se le ha dado a la campaña hay una amplitud de fuerzas políticas, pero sobre todo de fuerza ciudadana.
Sin embargo, el nombramiento de algunos integrantes causó polémica a las pocas horas de su conformación. Fue el ingreso del cantante urbano Balbi El Chamaco, quien solo permaneció 3 horas en el equipo de la candidata y salió de su cargo por estar imputado en una causa por violencia intrafamiliar. Fue la candidata quien reiteró las disculpas desde el comando, afirmando que se tomaron las acciones correspondientes y que es un hecho que no es tolerable. Por otro lado, continúan las incorporaciones al equipo de la candidata. Esta vez, durante el fin de semana, fue el exministro de Hacienda Mario Marcel quien se unió al equipo económico como asesor externo de la candidata oficialista. Así lo afirmó durante el fin de semana la propia Janet Jara al interior del Hotel Fundador, que fue el lugar en el que se realizó esta actividad con diferentes economistas del sector.
Lo que hace es entregar un respaldo para un soporte técnico a este equipo económico y para una opinión para el Chile que viene, incluido Mario Marcel.
Así, a pesar de que el ex jefe de la billetera fiscal no participó físicamente del encuentro con el comando, y la candidata sí lo hizo de forma telemática. Hay que recordar que Marcel se había mantenido alejado de la contingencia, también de la campaña, tras su salida del gabinete del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, ya había manifestado semanas atrás su apoyo a Jara en primera vuelta y que estaría disponible en caso de que así lo solicitaran. Por otro lado, ya 3 semanas ya de las elecciones presidenciales, personeros del sector insisten en que puede repetirse el fenómeno de las elecciones de 2021. Fue la senadora electa del Frente Amplio por la región del Maule, Beatriz Sánchez, quien afirmó en conversación con El Mercurio: nunca antes, dijo, un segundo lugar había ganado el balotaje, y ahí está el presidente Boric. Y además aseguró que la segunda vuelta presidencial aún está abierta. En eso coincidió la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, este domingo, luego de sostener un encuentro entre parlamentarios y la candidata presidencial, debido a que el balotaje, dijo, es una nueva elección. A su vez, el secretario general del PPD, José Coro, argumentó que las cartas aún no están tiradas.
Yo veo con mucha esperanza esta segunda vuelta. Creo que efectivamente es una segunda vuelta que está absolutamente abierta. Es una nueva elección.
Porque no todo está dicho para la segunda vuelta. Me resisto a esta idea de que se trata de instalar, de que la carrera está corrida.
Beatriz Sánchez también recalcó en conversación con El Mercurio que Janet Jara se ha echado, dijo, mucho la campaña encima porque tiene que salir permanentemente al frente. Declaraciones que luego desdramatizó haciendo alusión a que trataron de hablar por ella, por la candidata, en muchas ocasiones, y que hacía referencia a aquello.
Creo que tenemos una candidata muy solvente, con una personalidad fuerte, grande. Creo que en algún momento vimos cómo varios, y habitualmente hombres de la política, le decían qué tenía que hacer y lo decían antes que la misma candidata hablara.
Por su parte, la diputada de Acción Humanista y coordinadora en el comando, Ana María Gasmuri, coincidió con Beatriz Sánchez y sostuvo que Jara ha enfrentado situaciones que no le corresponde enfrentar, haciendo alusión además al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.
Entonces la verdad es que se hace difícil cuando solo una candidatura es obligada a dar explicaciones permanentemente, mientras la otra evade debate y no corrige a su propio equipo.
Y en paralelo continúan los emplazamientos entre los candidatos presidenciales. Este domingo, luego del encuentro con parlamentarios oficialistas, la candidata Yanet Jara criticó a su contendor José Antonio Kast por restarse de debates en distintos medios de comunicación y advirtió que no sirve estar encerrado en una caja de cristal y que en realidad, dijo Jara, aquí hay una estrategia de ocultarse. Asimismo, se sumó a sus dichos la ex candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Toa, quien afirmó en conversación con el diario El País que Kast ha demostrado en su vida que no sabe ni quiere construir acuerdos, argumentando que representa una visión de radicalidad que Jara no representa, por más que sea comunista, dijo la ex ministra del Interior. Así, Katy Tomás continúa la carrera a la Moneda con despliegue territorial también de parte de los abanderados y emplazamientos cruzados entre quienes finalmente se están debatiendo por ocupar el sillón presidencial el próximo año.
A ver, yo diría algunas cosas, ¿eh? Están todos en la búsqueda de los votos de París, porque no hay mucho voto fuera de París, porque resulta que Johannes Kaiser ya apoyó a Kast, Evelyn Matthei apoyó a Kast y por lo tanto no se sabe exactamente de qué otro lugar se pueden buscar votos si no es, me refiero básicamente, si quiere aumentar su votación Kast, si quiere recuperarse de la mala votación de primera vuelta la candidata del oficialismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que es, están todos analizando cuáles son los votos de Franco Parisi y no se sabe exactamente a qué representan esos votos. Hay toda una elucubración tremenda y Parisi dice, bueno, 70% va a votar nulo y por lo tanto dice no se va a ir a ninguna parte, pero si se suman votos, la verdad es que Yanet Jara necesita una enorme cantidad de votos de Parisi para intentar acercarse. Son muchos. Entonces yo creo que la situación está muy complicada para Yanet Jara, complicadísima, y yo no sé realmente cómo lo va a hacer, qué puede hacer para acercarse a Kast.
¿Cómo leen eso en el comando, Gaby? Porque, a ver, entre todo el análisis que se ha hecho respecto de quiénes son los que votan por Franco Parisi, hay una lectura que parece correcta en relación al voto antisistema, ¿no? Anti todo. Anti la continuidad, anti la élite, anti la política, anti la casta, en fin, que suena muy parecido incluso al discurso de Johannes Kaiser. Hay un tope ahí entre los dos, lo reconocía Kaiser ayer en una entrevista en el Mercurio. Hay un análisis respecto de eso, porque si es así, ese porcentaje no va a ir ni por si acaso a Yanet Jara, que es símbolo de todo eso, no es así, y además es el continuismo de esta administración que, digámoslo, no está bien evaluada, pero además tiene todo ese peso encima respecto a la continuidad.
Sí, yo creo que en esa línea Yanet Jara y el comando y el sector está buscando quizás alejar la candidatura de todos esos discursos a los que el electorado de Franco Parisi eventualmente estaría en contra. El discurso de la continuidad o la figura de la continuidad, también esta figura de la élite. En el fondo, alejar a Yanet Jara sería uno de los mensajes que estarían buscando entregar de todo eso que quizás se ve más alejado de el electorado que eventualmente votó por Franco Parisi, que en el comando de Yanet Jara por lo menos lo relacionan a un votante mucho más despolitizado, que era también la evaluación que se hizo previo a la elección del 16 de noviembre. O sea, se hablaba de que de cara a una segunda vuelta, considerando que tenían bastante asumido que Jara iba a pasar al balotaje, se tenía que ir a buscar ese voto más despolitizado, que en el sector consideran que fue un voto que finalmente se fue hacia la candidatura de Franco Parisi, del Partido de la Gente, justamente también acorde al mensaje que se relaciona con ellos, ¿no? Que era lo que mencionaban, un electorado muchísimo más desprendido de la política, más alejado, que no se siente quizás representado por un partido político, que es más bien crítico hacia la labor del gobierno, y por lo mismo se está buscando alejar a la candidata de todo eso, incluso de los partidos políticos, con propuestas que también vayan mucho más en la línea ciudadana, propuestas que vayan en ayuda de la ciudadanía, que se alejen un poco quizás de las ideologías partidarias y que se acerquen más a las necesidades de la ciudadanía, de la población, y por otra parte también apuntar a una estrategia de despliegue. Durante esta semana la candidata debiese moverse ya hacia la zona norte del país, justamente para hacer un despliegue territorial en la zona, con apoyo también de parlamentarios electos, alcaldes, gobernadores regionales, etcétera, o sea, figuras más regionales, figuras también justamente más ciudadanas o más cercanas a la ciudadanía de ese sector, también apuntando a ese electorado para finalmente cumplir con ese objetivo de ampliar su electorado de cara a la segunda vuelta.
Ahora, ¿qué va a resaltar Jeanette Jara? Seguramente, o ¿cuál va a ser la estrategia? Bueno, decir que a Kast, o Kast no dice determinadas cosas, que oculta determinadas cosas, que simplemente habla de economía y seguridad y nada más, que a ver, que no dice nada sobre sus temas valóricos, que son importantes, que no dice nada sobre la caída o la disminución del gasto fiscal y cuánto afectaría o a qué sectores afectaría, que es un misterio cómo lo va a hacer y a qué sectores va a afectar, porque algunos va a afectar, que van a hablar de del matrimonio igualitario, de la ley Cholito, de la capacidad de gobernabilidad, de la capacidad de diálogo, principalmente cuando en el Congreso la verdad es que la derecha sufrió una derrota en relación a sus expectativas, y esto es un tremendo problema para un eventual gobierno de Kast, porque no hay mayoría en el Congreso para la derecha. No la hay ni en la Cámara de Diputados y no la hay en el Senado. Y por lo tanto, la capacidad para conversar y llegar a acuerdos es muy importante, y esto lo va a resaltar la candidata Jeanette Jara. Va por ahí el asunto, y hay dos debates que sí están acordados, que es el de Archie y Anatel, y por lo tanto va a ser dos grandes oportunidades de Jara para intentar no solamente confrontar, enfrentarse acá, sino ganar en esos programas que son programas televisivos y radiales. O sea, esas son las dos grandes oportunidades. Fuera de eso, muy poco. Y está el norte del país. Ahora, el norte del país es muy importante porque resulta que si bien Franco Parisi tuvo una buena votación, muy buena votación, salió primero, también los parlamentarios del oficialismo tuvieron buena votación. O sea, Chicardini, Vlado Mirosevich, muy buenas votaciones. De hecho, en el norte sacaron 2 senadores en algunas circunscripciones. Eso fue un golpe a la derecha gigantesco, es verdad, que la derecha fue dividida, y esa es la razón por la que sacaron 2. Pero más allá de esta estrategia electoral errada por parte de la derecha, la votación del oficialismo en el norte a nivel parlamentario es importante. Posiblemente ahí esté la ventaja, ahí esté la posibilidad de acercarse a Kast, el norte del país, y la región del Biobío, creo yo.
Sí, y también esta ofensiva que finalmente se venía planificando incluso desde antes de la primera vuelta en contra del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, que en el fondo es apuntar críticas mucho más fuertes, quizás por así decirlo, en contra del candidato republicano, justamente aludiendo a estos temas que desde el comando de la candidata oficialista plantean que el abanderado republicano ha buscado evitar, como por ejemplo la agenda valórica, como por ejemplo el financiamiento de su programa. Entonces todas esas cosas también van a ser críticas hacia las que va a apuntar Jeanette Jara en su discurso, en el fondo mediante el despliegue territorial también va a comenzar a atacar constantemente al candidato republicano, en consideración de que tampoco se tienen esos espacios de debate en los que justamente se podría haber hecho esa crítica quizás de manera más directa, y es por lo que también la candidata ha cuestionado bastante al abanderado republicano por su ausencia en ese tipo de instancias que ya lo mencionaban, o sea, Archie y Anatel. Estos dos debates a los que ya estarían confirmados los dos candidatos también van a ser bastante clave para la candidata para que pueda apuntar en contra de su contendor y tratar de quizás ampliar su electorado mediante esos espacios, en consideración de que va a ser bastante clave también ese tipo de instancias.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Gabriela.
Hasta pronto. Bueno, hablemos del otro candidato que ha pasado también en la segunda vuelta, es José Antonio Kast. Su campaña, según han dicho en su comando, seguirá desplegada en terreno y solo tiene contemplado participar en los debates que decíamos recién, que son, digamos así, los oficiales, ¿no?, que son los de Anatel y de Archi.
En paralelo y pese al llamado de Kast, continúa el debate al interior de Chile Vamos por el futuro de la coalición, al tiempo que los republicanos valoraron la integración de las colectividades para trabajar de cara a esta segunda vuelta presidencial. María José de la Barra, buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ya lo conversaban ustedes, quedan menos de 3 semanas para la segunda vuelta presidencial y la campaña del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, trabaja codo a codo con el resto de los equipos y el resto de los partidos que componen la actual oposición, o centrémoslo en la derecha chilena, para poder llegar a la Moneda el próximo 11 de marzo del 2026 y consagrar su triunfo en el balotaje del próximo 14 de diciembre. Y es que sabemos que el candidato, junto a su equipo, han tenido una ocupada agenda durante los últimos días para evidenciar varios aspectos. Por ejemplo, despliegue a nivel nacional. Por otra parte, garantías de gobernabilidad con un despliegue internacional, también con un despliegue dentro de los equipos programáticos y el propio despliegue del candidato a nivel nacional. Y es por eso que la campaña se ha dado principalmente en terreno. Sabemos que la agenda del candidato comenzó el día posterior a la elección, específicamente en la región de la Araucanía, donde aprovechó de reunirse con víctimas de atentados, con los alcaldes de la región y también con uno de sus principales bastiones en la Araucanía, el senador electo Rodolfo Carter. Luego, el día martes, el republicano sostuvo una llamada telefónica con distintos presidentes de manera internacional a nivel de la región. Uno de ellos, el que más llamó la atención, es el presidente de Argentina, Javier Milei, lo propio con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al día siguiente también había mantenido una llamada telefónica con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Eso entonces como una forma de evidenciar que puede mantener distintos aspectos relacionados a la vez. No solamente está realizando despliegue en terreno, sino también está buscando zanjar relaciones internacionales. El candidato también estuvo en Valdivia, donde mantuvo reuniones también con alcaldes, con los parlamentarios electos en la zona, y buscó apuntar a los principales aspectos de su campaña, que son seguridad y economía. Luego de esto, de este despliegue a nivel general, y mientras sus distintos representantes del partido, como el presidente de los republicanos, Artur Esquella, se reunían con el mundo político acá en Santiago, con Chile Vamos y los Nacional Libertarios, el candidato el día viernes 21 llegó a el mercado Franklin en Santiago, acompañado del alcalde de dicha comuna, Mario Desbordes, que se había sumado también a la campaña en jornadas anteriores. Allí, la carta presidencial enfrentó un tenso momento. Algunos dicen que fue su prueba de fuego porque fue recibido en el barrio Franklin por abucheos, pero también por vítores, un ambiente bastante dividido. Se evidenció en el barrio Franklin, donde hubo gente que pedía que él se retirara del lugar, pero hubo otros que también estaban gritando a viva voz, Kast presidente. El ambiente se dividió ante la presencia del candidato presidencial de la derecha. Al respecto, entonces, el candidato no dejó ahí su despliegue, sino que el día siguiente, este sábado, llegó a Viña del Mar para referirse a este momento exacto en el barrio Franklin, donde aseguró que claramente es normal que esto suceda cuando 2,6 personas de cada 10 son votantes de Janet Jara. Bueno, en Viña del Mar no solamente abordó la situación de barrio Franklin, sino que también estuvo reunido con víctimas de lo que fue el mega incendio de los últimos años, donde efectivamente también abordó la crisis habitacional que ha tenido el sector, que ha tenido ese lugar, por la mala gestión del presidente de la República. Kast invitó a la candidata del oficialismo a visitar el barrio Franklin, a visitar a las víctimas del terrorismo, a ver lo que está sucediendo en Viña del Mar con la reconstrucción, y dijo que en la región de la Araucanía, lugar que ella no ha visitado, lo dijo así, pese a que Janet Jara sí se ha desplegado por ese lugar, hay terrorismo y no violencia rural, como dicen sus partidarios.
Pero que ella vaya a Franklin, que ella vaya a Franklin, que ella vaya a la feria en Arica, que vaya donde las víctimas del terrorismo, porque es terrorismo, no es violencia rural.
Además, respecto a la polémica por su asistencia a los debates, que ya lo comentaba Gabriela Piña, es uno de los principales temas que está tomando el comando de Janet Jara para poder realizar una contraofensiva contra el republicano, Kast afirmó que un debate más o uno menos no va a cambiar nada, mientras llamó a su contendora a centrarse en los temas que son realmente importantes, volviendo a su línea argumentativa, hablando de seguridad, trabajo, economía y salud. Bueno, respecto a la campaña, más allá del despliegue del propio candidato, sabemos que Johannes Kaiser y Evelyn Matthei se reunieron inmediatamente con el abanderado, le entregaron su apoyo y sus equipos comenzaron a desplegarse. ¿Cómo ha resultado la integración de estos comandos? Al respecto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que como yo les comentaba, ha mantenido reuniones con Chile Vamos y también con los dirigentes libertarios, enfatizó que estos compromisos se transformaron en acción desde el día siguiente de la primera vuelta.
Al día siguiente se transformaron en acción. Tuvimos reuniones de coordinación. Hoy día ya se encuentran trabajando los equipos programáticos en conjunto, fortaleciendo las ideas, las bajadas para las prioridades del país.
Respecto a la campaña, una de las grandes interrogantes es cuál porcentaje de cada uno de los distintos candidatos va a recibir los dos contendores o van a recibir los dos contendores que están hoy día midiéndose para el balotaje. ¿Qué porcentaje de los votos de Johannes Kaiser van a llegar a José Antonio Kast? ¿Qué porcentaje de los votos de Evelyn Matthei? Lo propio con los votantes de Franco Parisi. Si bien cada encuesta está evidenciando un panorama similar, con números distintos, pero que evidencia que José Antonio Kast se impondría por más de 10 puntos sobre Janet Jara con un acarreo importante de los votos de Kaiser, Matthei y Parisi. También hay algunos que dicen que el panorama es tan incierto que no se puede asegurar nada. Sin embargo, hubo un llamado del candidato del PDG, Franco Parisi, sector clave para cualquiera de las aspiraciones presidenciales que tenga Kast o Jara, a poder desplegarse para ganarse los votos que él tuvo en la primera vuelta. Dijo: yo no voy a entregar mi apoyo porque los votos se ganan en la calle. Una petición que ha sido ampliamente respondida desde la oposición. Así lo sostuvo el diputado republicano José Carlos Mesa, quien espera durante esta campaña poder conquistar los votos de Franco Parisi, sobre todo en el norte.
Lo que esperamos conseguir es afianzar el triunfo de José Antonio Kast en segunda vuelta, llegar a los sectores medios donde fue más fuerte el Partido de la Gente.
Y sobre los objetivos de la campaña, el diputado republicano Stefan Tuber también aclaró que el principal foco en este momento es llegar a la ciudadanía y convencerlos de que José Antonio Kast es la mejor opción para poder llegar a la Moneda y dirigir nuestro país en los próximos 4 años.
Llegar a la ciudadanía y convencer que la persona más preparada y el nombre apropiado para dirigir en nuestro país por los próximos 4 años es José Antonio Kast, por sus planteamientos, por tener claridad respecto a lo que hay que hacer en Chile.
Efectivamente, en el comando cuentan con números positivos, aseguran que la posibilidad de que se gane el balotaje es mayoritaria, buscan que el margen de triunfo que pueda llegar a tener José Antonio Kast sea sobre el 56%, y es en esa línea que van a continuar con su despliegue. Esta jornada va a haber una reunión de seguridad en el comando con los distintos equipos que ya se han plegado a la campaña del republicano, y claramente la idea que han decidido delinear desde el comando de José Antonio Kast es realizar un plan que sea bastante milimétrico, que les permita poder desplegarse sin cometer errores, porque saben que si es que José Antonio Kast no comete errores, tiene el paso a la Moneda mucho más asegurado que la candidata del oficialismo. El punto es que se le ha abierto un flanco en las últimas horas, que ya lo comentaba Gabriela Piña, respecto a esta contraofensiva que está realizando Janet Jara, que es emplazarlo él y todo el oficialismo. ¿Por qué? Porque no ha decidido asistir a cada uno de los foros que se han realizado en el marco de esta segunda vuelta por las evasivas a distintos temas que José Antonio Kast ha decidido no abordar en esta campaña presidencial. Bueno, eso está comenzando a surgir como una ofensiva del comando de Janet Jara. Podría complicar a José Antonio Kast, pero ojo, tienen todo bastante medido y bastante delineado para que no sea un flanco de campaña y que el candidato pueda seguir con su despliegue. Katy Tomás.
¿Cuáles son las debilidades que tiene Kast para esta segunda vuelta? ¿Cuáles son los puntos débiles?
Que hay temas que no puede abordar. que hay temas que han decidido que no se pueden abordar. Eso como punto número uno, lo cual puede ser visto como una evasiva y en esa línea puede ser visto como una debilidad. José Antonio Kast no habla con la misma libertad que hablaba el 2021 respecto a diversos temas. Se le nota más contenido. Claramente han buscado mantener una imagen del líder que quiere hacer un gobierno de emergencia y que no va a abordar otros temas. Pero el no abordar esos otros temas, por lo menos de manera pública, pueden generarle algún tipo de complicación. Eso como punto número uno. Debilidad número dos, que la unidad que se ha generado con el Partido Nacional Libertario y con Chile Vamos ha sido positiva en las últimas jornadas, pero sabemos que hay muchas heridas entre algunos equipos, sobre